Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces Juan sigue hablando de los mismos asuntos, seguimos tratando las mismas cosas. Hoy quisiera especialmente resaltar el pasaje 12, y resaltar la obra del Espíritu Santo en todo lo que vinimos hablando. Entonces, veníamos hablando del amor de Dios, que Dios es amor, y que por ende nosotros debemos amarnos los unos a los otros. De la manera que Él nos amó, debemos amarnos los unos a los otros. En medio de esas cosas, pues, Juan habla ahí en el 12 de que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, lo que hablábamos la vez pasada. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y después dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y habla de la fe de los que creen en Jesucristo. Entonces, en medio del amor de Dios, del amarnos nosotros unos a los otros, del testimonio de Jesucristo, cosas que ya hemos venido tratando, pero se nota que la epístola de Juan pareciera que todo lo tuviera dos temas, ¿sí? Cristo, amar a Cristo, la doctrina de Cristo, y el amarnos los unos a los otros. Entonces, en medio de todas esas cosas, no hemos tenido la oportunidad de enfatizar, o no hemos sentido la oportunidad de enfatizar un poco de la obra del Espíritu Santo, y como en medio de las cosas que viene hablando Juan, él va a hablar de esto, entonces es importante que hablemos de esto. La obra del Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo tiene muchos trabajos en nuestra época. Entonces, si uno pudiera examinar el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, en la Iglesia, uno podría ver muchos ángulos. Pero aquí Juan pone la obra del Espíritu Santo en medio como de un sándwich, como lo decimos. El amor hacia los hermanos, el testimonio de Jesucristo y ciertas cosas que nos muestran que estamos permaneciendo en Dios. Entonces es interesante que en una época, porque Juan es de los últimos que escribe en el primer siglo, Juan hable del Espíritu Santo en estos asuntos, porque generalmente y en nuestro tiempo se habla mucho del Espíritu Santo en relación a otros asuntos. Se habla mucho de los dones del Espíritu, del poder del Espíritu, de la manifestación del Espíritu, pero muy pocas veces se relaciona a esto que Juan está hablando, que es una muestra de que tenemos el Espíritu, de que estamos con Dios y de que estamos en el camino correcto. Entonces, hoy vamos a salir en defensa de especialmente esas obras que hace el Espíritu Santo relacionado con lo que Juan nos viene hablando, especialmente el amor hacia los hermanos, el amor hacia Jesucristo, pero especialmente el amor hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí en el 13 dice, en esto que conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, nuestra unión a Dios por medio del Espíritu Santo es una de las grandes realidades que vive el creyente cuando se convierte. Como decíamos la vez pasada, cuando el creyente se convierte es un vaso receptor del amor de Dios. Y ese amor viene no en forma de sentimientos, ni en forma de sensaciones, sino viene a través de una persona. Una persona que viene a ser morada nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, esto se vuelve un asunto muy vital y muy práctico en la realidad de la vida del creyente. Si el creyente tiene el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en él. Pablo es tan claro que dice así,
Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Si una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. ¿Sí? Las dos cosas, como decíamos una vez hace mucho tiempo hablando del Evangelio, las dos cosas visibles, esenciales y prioritarias cuando una persona se convierte a Dios es que primero, él percibe que sus pecados son perdonados. Y segundo, él percibe que el Espíritu Santo ha venido a morar a su espíritu. Si una persona no ha sido perdonada de sus pecados y no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede conocer a Dios, no puede acercarse a Dios. Entonces esto es tan importante que es parte de la esencia de lo que estamos es estudiando. Pero entonces necesitamos entender por qué Juan en medio de todas estas cosas nos habla del Espíritu Santo. Aún hay corrientes doctrinales donde le dicen a los hermanos que el día que se convierten, ellos tienen que hablar en lenguas. Si tienen el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Porque hay muchas manifestaciones del Espíritu que son bíblicas, pero que son resaltadas en cierta época. Lo interesante es que Juan resalte más que cualquier otra manifestación del Espíritu Santo es el amor a Dios, la amor a la doctrina de Cristo y la permanencia con Dios. Entonces, bueno, vamos a mirar algunos pasajes que nos muestran un poco la obra del Espíritu Santo, que es poco desatendida y que es lo que veníamos hablando hace 8 días, el amor, bueno, cosas que son prácticas del Espíritu Santo que deberían ser enfatizadas entre nosotros y más en nuestros días. Mateo 18, verso 21. Como uno de los asuntos que viene Juan tratando, que sigue tratando y que va a volver a tratar es el amor entre hermanos. Vamos a ver cómo el amor entre los hermanos era algo que no es natural ni es natural entre nosotros. Es una obra milagrosa de Dios. ¿Qué nos muestra esa obra milagrosa de Dios? Que Dios ahora está en nosotros por su Espíritu y que su Espíritu nos puede llevar a expresar el amor de Dios como la vez pasada veíamos. Entonces vamos a mirar la condición de los discípulos sin el Espíritu, sin haber nacido de nuevo, sin Pentecostés, sin haber recibido el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo muchas de las cosas que venimos diciendo realmente son locura para el hombre natural, realmente son locura para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Aún lo fueron para los discípulos, uno nota un tono de ¿pero cómo? ¿Sí? Y a veces eso es algo que puede suceder en nosotros. Hace 8 días decíamos, sal y ámalo. Y la respuesta puede ser, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Y esa es una respuesta que puede surgir de nuestra naturaleza o de nuestro hombre natural sin Dios. Porque cuando estamos en el Espíritu y estamos permaneciendo en el Espíritu, por el Espíritu con Dios, estamos permaneciendo en amor. Sí, entonces, pero vamos a primero a ver ese contexto de nosotros mismos viéndonos en el reflejo de los apóstoles. Mateo 18, verso 21. Mira lo que le dice Pedro al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es para el hombre natural, eso es. Pero ese es el mensaje de Juan, amar, perdonar, soportar. Pero antes de que ellos tengan el Espíritu, el Señor, y antes de esta pregunta, Él viene hablando algo que nos va a mostrar el contexto y por qué fue la pregunta de Pedro. Porque la pregunta de Pedro no fue porque sentía perdonar a su hermano y le preguntó al Señor cómo lo hacía, sino que él viene hablando de unas cosas y en respuesta a lo que el Señor viene hablando, Pedro le pregunta. Comencemos a leerlo desde el 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿sí de qué? Ese era el tema que venía hablando el Señor con los discípulos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí el Señor muestra una situación donde hay un conflicto entre hermanos. Hay un problema. El Señor deja el principio, no sabemos cuál es el problema. Lo que sí sabemos es que nosotros damos para muchos problemas. Lo que vamos a ver es el principio, cómo se tratan esos problemas entre hermanos. Entonces, el principio es que se debe ir a arreglar el asunto con el hermano para ganar al hermano. ¿Eh? Bien diferente a la situación natural de nosotros. Porque cuando nosotros nos hacen algo, cuando yo voy a hablar con la otra persona, no estoy interesado en ganar a la otra persona, sino estoy interesado en que me escuche. Estoy interesado en que me pida perdón. Estoy interesado en que se dé cuenta que me ha ofendido y yo no lo puedo soportar y no resisto y no me puedo quedar callado. Entonces se lo tengo que decir. Entonces nosotros naturalmente somos así, nos defendemos, y si vamos a hablarlo, porque muchas veces no lo hacemos, vamos y hablamos con todo el mundo, menos con el afectado, si no lo hacemos es porque nos estamos encendiendo todavía más, hay más odio, pero cuando vamos a hablar es generalmente para explotar, ¿no? Pero acá al principio el Señor es, bueno, cuando vayas a hablar es para ganar a tu hermano, ¿sí? O sea que para uno poder ir a ganar, el hermano tiene que haber en su corazón perdonado, en su corazón sanado, en su corazón limpiado. Tiene un corazón limpio que tal, cuando yo me acerque a él, lo único que espero es que él se pueda dar cuenta de su error y que se arrepienta. Quiero es ganarlo, quiero es salvarlo. No quiero acusarlo, sino quiero es salvarlo, ¿no? Entonces, y hay un principio de confidencialidad, que hay cosas que se deben tratar en privado, hay cosas que no se deben exponer, hay un debido orden que muestra amor, que muestra prudencia, que muestra el carácter de Cristo, porque nosotros tenemos la tendencia a hablar con otros, a hablar en público, y nunca hablamos primero en privado. ¿Sí? Si tú ves algo en tu hermano que él te hizo, antes de decírselo a los hermanos, antes de esto deberías a solas con el Señor perdonarlo, amarlo e ir a hablar con él primero. Hay un derecho a la confidencialidad. Claro, si esa persona no está dispuesta a arrepentir, si tú ves que lo que él está haciendo es grave y que necesita ser tratado, ahí comienza uno a sobrepasar pues el primer límite que el Señor puso, que fue el siguiente, ¿no? Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilos a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Nosotros tratamos este tema, este pasaje, en una reunión de varones que se llamaba la disciplina de la iglesia, ¿no? Para los que quieran estudiarlo así en detalle. Yo solo quiero ver el contexto de la pregunta de Pedro. Y dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor le da un valor bastante a la comunión, ¿sí? La comunión debe ser cuidada, la comunión debe ser guardada, en la comunión debe haber amor, perdón, porque ahí está el Señor, ¿sí? Eso es lo que viene diciendo el Señor. Y en medio de eso que está escuchando, Pedro dice, ¿y entonces cuántas veces tengo que perdonarlo, Señor? Mira que esto como que es una pregunta de oiga, pero no entiendo, o sea, como, o sea, si mi hermano peca contra mí, bueno, yo debo hablar. Pero y si vuelve a pecar, y si sigue pecando, y si lo hace 7 veces, dice el Señor, hasta 70 veces 7. Eso está, el Señor, la cifra que usa es para mostrarnos que debe ser algo permanente y siempre, ¿no? Entonces, eso hace que estos hombres como que, y definitivamente cuando hablamos de amor, de perdón, de esto, para el hombre natural esto es locura. Esto es locura. Estos hombres, hasta entre ellos mismos, dice la palabra, que se la pasaban discutiendo. Mira ahí más adelante, ahí en Lucas 22, verso 24, nos muestran que estos hombres no era lo que dice Juan que debemos ser los cristianos. No era lo que Juan dice que debemos ser los que permanecemos en él. No andaban ni se conformaban a la doctrina que Cristo había enseñado. Eran bien diferentes. Por eso les digo que a veces cuando hablamos ciertas cosas, pareciera que eso es diferente a nosotros, naturalmente. Mira lo que pasaba entre ellos, Lucas 22, verso 24. Había también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces estos hombres tenían ambiciones de poder, estos hombres tenían celos, estos hombres tenían ínfulas, y estos hombres tenían propósitos personales bastante marcados. Eso hace el asunto muy problemático, ¿no? Cuando encontramos personas con deseos, con celos, con ambición, eso se vuelve una bomba. Entonces, ¿uno cómo puede decir que los discípulos de Cristo
deberían ser profesantes de amor cuando estos hombres representaban todo lo contrario. Más adelante nos damos cuenta que es que estos hombres cambiaron su manera de pensar, su manera de vivir, una transformación que es la obra del Espíritu Santo en ellos. Por ejemplo, más adelante en Hechos, aunque sí sucedía con los nuevos convertidos, que tú veías que ellos hablaran en lenguas, tú veías que ellos hicieran muchas cosas a veces en la conversión, no vemos a Pedro hablando en lenguas, no vemos a Juan, a Pablo, no hay pasajes que nos hablen de esas experiencias en ellos, pero sí vemos a hombres amando. ¿Cómo cambiaron, no? Una transformación. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque una de las obras principales del Espíritu Santo no es que nosotros hablemos en lenguas, hermanos, es que nosotros podamos amar. Eso es más importante para Dios. Sin decir que los otros no es parte del testimonio de Dios. Pero hay cosas que el Señor espera de nosotros porque su Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a Él, y si permanecemos en Él, pues permanecemos en amor. ¿Qué sería el verdadero amor de Cristo? Lo que Él le va a enseñar a ellos ahí en el verso siguiente. Porque eran hombres ambiciosos, con ínfulas. Y mira lo que el Señor les dice, Él les va a mostrar cuál es la verdadera labor del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, en el mundo es así, la gente se enseñorea de los otros. Tú le das poder a alguien y de una vez se siente señor. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, ¿cuál es la obra de Dios en la vida de una persona? Humildad, sumisión, amor y capacidad de servirle a otros. Capacidad de ponerse a los pies de los otros, tomar la toalla y limpiarle los pies. Y estas son las cosas que nos unen verdaderamente a Dios. Porque si bien el Espíritu Santo puede hacer otras cosas, esas cosas no necesariamente nos unen a Dios. Pero hay cosas que verdaderamente son de Dios y caracterizan a los que son de Dios. Como el amor, la humildad, la mansedumbre, el carácter. Que son cosas importantes y sobresalientes en el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué estamos diciendo? Porque a veces nos encontramos con cristianos que no parecen del Espíritu de Cristo. O sea, pareciera que no conocen de qué Espíritu son. Y eso le pasaba a los discípulos. Mira lo que pasó ahí en Lucas anteriormente, Lucas capítulo 9, verso 51, que teníamos en los discípulos unos fervientes seguidores de Cristo, pero que no representaban al Espíritu de Cristo. Que siento que es lo que Juan enfatiza en el primera de Juan. El Espíritu de Cristo se caracteriza por el amor. Eso es lo que es el Espíritu de Cristo. Pero a veces nosotros somos seguidores de Cristo y no sabemos con quién estamos caminando. Por eso yo pienso que el énfasis resaltante de la Escritura, especialmente en primera de Juan, mira lo que dice. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira esta situación importante. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces había una rivalidad entre samaritanos y judíos, y los samaritanos que veían cuando el judío iba para las fiestas a Jerusalén, como que no lo atendían. Y mira lo que pasó, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, y mira que es interesante que es el Juan que más adelante nos va a escribir, mira lo que dice este Juan, dijeron, Señor, ¿queréis que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, esto parece un espíritu muy ferviente, parece un hombre celoso y valiente como Elías, parece que tenía esa fe que tenía Elías para degollar los falsos profetas. Pero ¿qué nos va a mostrar este pasaje? Que este Jacobo y este Juan no conocían con quién estaban andando.
Y eso pareciera a veces el cristianismo. Los cristianos no sabemos a veces quién es Cristo y cómo es Él. Los cristianos no saben cuál es la obra de Cristo, no saben cuál es el carácter de Cristo, ni el carácter del Espíritu de Cristo. ¿Sí lo está relacionando con todo lo que vimos? Entonces Él les dice, entonces volviéndose de Él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí es lo que venimos diciendo? A veces nosotros no sabemos qué caracteriza al Espíritu Santo. A veces nosotros no sabemos cuáles son las obras principales del Espíritu Santo. A veces queremos dones que no son malos, porque la Biblia dice que también debemos procurarlos. A veces queremos hacer ciertas cosas, ver ciertas cosas milagrosas, pero más milagroso de pronto que se sane un enfermo es que una persona orgullosa y egocéntrica, amante de sí mismo, aprenda a amar y a perdonar a otros. Eso sí es un verdadero milagro. Eso sí es verdadera unción. Que a usted lo ofendan, lo hiera y usted tenga la capacidad de perdonar y amar. Eso sí es de Cristo. Porque saben que el espíritu de error puede imitar los milagros, puede imitar las señales, pero él no puede imitar el amor, porque eso solo es de Dios. Y eso es algo exclusivo de los que tienen el Espíritu de Dios, el amor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, evidencia verdadera de qué espíritu somos es cómo estamos andando y cómo estamos amando. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mira el Espíritu de Cristo. O sea, sí, Elías tuvo celo y fue un momento de Dios. Pero la jornada ha cambiado. Ahora Cristo ha venido, ahora se ha manifestado el amor de Dios. Y ahora Dios espera que nosotros manifestemos amor. Aún en su celo santo debe estar como, o debe estar basado en amor. ¿Por qué? Por lo que leíamos ahorita en Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y más adelante Juan dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea que el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo, lo que lo caracterizaba a Dios y a Cristo es el amor. Y ahora lo que nos debe caracterizar a nosotros como discípulos suyos es que el amor. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Corintios 12, verso 31, donde Pablo nos muestra eso. Pablo viene tratando muchas cosas, cosas que son genuinas, son legítimas, hacen parte del obrar del Espíritu en nosotros, dones espirituales, muchos, de muchos colores, unos milagrosos, otros sobresalientes, otros más sencillos. Pero entre todas las cosas que viene hablando Pablo, mira lo que él le dice a los corintios. Corintios que al comienzo de la carta se nos dice que no había don que les faltara. No había conocimiento y sabiduría que les faltara. Estos corintios habían tenido la oportunidad de estar a los pies de Pablo, a los pies de Apolos, a los pies de Pedro, recibir mucho conocimiento y no solo eso. Muchos tenían dones, tenían todos los dones. Y uno pensaría que una iglesia que tiene mucho conocimiento y muchos dones es una iglesia que es ejemplo. Pero encontramos la iglesia con más dones, con más conocimiento, como la más infantil. Como una iglesia carnal, como una iglesia llena de niños espirituales, porque en vez de tener unidad se estaban dividiendo y se estaban peleando los unos con los otros. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que a veces el conocimiento, en vez de producir un fruto verdadero, hace que envanecernos. Y los dones del mismo Espíritu Santo, en vez de hacer de nosotros personas espirituales, muestra que somos niños carnales. ¿Por qué? Porque estamos peleándonos. Entonces aquí Pablo les va a mostrar a ellos, él les explica lo de los dones, pone en orden lo de los dones, pone el orden, el ejercicio de la iglesia, pero él les va a decir, bueno, ahora les va a mostrar un camino que es mejor. Que no quita lo anterior, pero que sí pone lo anterior en una medida inferior a lo que él va a hablar ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que él va a hablar ahora? Capítulo 13. ¿Qué es el capítulo 13? por excelencia el capítulo del ¿qué? Del amor. O sea, Pablo les va a decir a ellos que eran muy espirituales, pero en realidad no eran tan espirituales, el verdadero camino a la verdadera espiritualidad. Y eso nos habla bastante a nosotros. Por lo menos ahorita teníamos una reunión donde uno sale a veces y vamos a salir con la cabeza como llena de mucho conocimiento. Pero hermano, acuérdese, el verdadero cristiano se caracteriza por ciertas cosas, sin menospreciar lo otro. Pero nos da equilibrio también, ¿no? Mira lo que dice Pablo. En el 1. Si yo hablase lenguas humanas, porque Pablo habla de las lenguas, porque es un asunto muy visible, muy codiciable, muy, el Espíritu Santo preveía que ese asunto iba a ser un problema en el tiempo. Y así ha sido, ¿no? Un énfasis desmedido quitando muchos asuntos importantes de la palabra. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El hermano William Barclay decía que una característica de los cultos paganos, especialmente los Dionisos y los Cibeles, era el estrépito de platillos y relincho de trompetas que había en su culto. O sea, en los cultos paganos se usaban muchos instrumentos de cobre. Y dice Pablo que aún el don de las lenguas, codiciable para muchos, si no va acompañado de amor, es igual al culto pagano de los ídolos. ¿Sí lo entendió? O sea, esa bulla que hacen con los ídolos podría ser la misma bulla entre nosotros si solo hablamos en lengua y no hay amor. Qué asunto en serio, ¿no? Hablas de una comparación fuerte, ¿no? ¿De qué sirve tanta bulla si no hay amor? Ya Pablo está... Es el mismo espíritu de Cristo. Es el mismo espíritu de Juan. Y dice... Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mira que estos son... Mira esos, o sea, si yo pudiera hacer tantas cosas, entender profecía, entender misterios, ciencia, tener una fe que yo dijera este monte vete para acá y el monte lo hiciera, y no tengo amor de nada, nada soy. Y sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y es impresionante que Pablo use, imagínese, como una persona que va a entregar su cuerpo para ser quemado, no va a tener amor. Un hermano da un ejemplo que una vez le preguntaron a un miembro de una iglesia griega que había sufrido mucho a manos de los musulmanes. Y le preguntaron, ¿por qué cree que Dios permite que hayan tantos musulmanes? Y él respondió de la siguiente manera, para llenar el infierno. Entonces mira lo que decía este hombre, o sea, un hombre que había sufrido por los musulmanes, que había, o sea, había pagado un alto precio por Cristo. Y le preguntan que por qué el Señor cree que el Señor permitía a los musulmanes, y él muy despectivamente decía, para llenar el infierno. ¿Qué quiere decir ese ejemplo, hermano? Que nosotros podemos hacer muchas cosas, sufrir por una causa, sin tener amor. Sin tener amor. Es que a veces, hermano, el servicio, aún el mismo servicio cristiano, puede ser un lugar muy atractivo para el orgullo y para nuestro ego. No solo el servicio, hasta las cosas más piadosas, la oración. El Señor le dijo a unos que oraban y se creían más justos que los otros. O sea, yo orando puedo creerme mejor cristiano que el que está al lado, y en mi corazón menospreciándolo como menospreciaba al fariseo, al publicano. Usted entendiendo el conocimiento, leyendo y esto, usted puede llegar a la reunión y mirar a los otros como como inferior, como que usted se siente mejor y más cristiano. Y eso, en vez de ser amor, eso es orgullo. O a veces, ¿cuántas cosas hacemos para Cristo solo para vernos y para que otros nos vean y nos aplaudan? A la gente por eso le gustan los títulos, el título de reverendo, el título de apóstol, el título de pastor, el título de los títulos. Porque a nosotros nos gusta el servicio y el sacrificio muchas veces porque ese servicio y sacrificio aplaude mi orgullo. Muchas veces no está relacionado con Dios, la obediencia a Dios, sino porque yo quiero ser, ¿sí? Yo quiero sentirme útil, yo quiero... me quiero sentir mejor que los demás. Entonces hago cosas que a los demás... uy, es que... ayunó, se sacrificó, se fue misionero, hizo y damos y porque nos gusta. A veces el servicio no es por amor a Dios mismo ni a las personas, sino es por un amor a sentirnos útiles. Y usamos las personas y usamos el servicio para crear un imperio donde el que reina es el yo. Entonces nosotros tenemos que tratar con eso bastante, porque eso no es el espíritu de Cristo. Definitivamente, aún las cosas más puras y más sagradas, el hombre sin Dios las puede dañar, o en el hombre con un mal carácter. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada, me sirve. Ese repartir a los pobres, eso también es bien interesante. Usted puede ver una persona que le da a los pobres y no tiene amor. Yo les conté hace poco el ejemplo de un lugar donde un hombre tiene una empresa muy grande, es cristiano, obliga a todos los de la empresa a ir al culto, tales días compra pan, compra chocolate, hace que le preparen desayuno a los indigentes de la calle y ninguno de los trabajadores le recibe el testimonio porque él no tiene ningún testimonio de amor. Es aún dando a los pobres, humilla a los pobres, ¿sí? Aún dando a los pobres no le está dando a otra persona por amor, sino le está dando como si le estuviera tirando a un perro, dicen los otros. Entonces, hay gente que puede hacer muchas cosas sin amor. Sí, definitivamente uno puede hacer muchas cosas sin amor. Entonces, el asunto no se trata de cuánto hacemos, sino el asunto en esencia se trata de quiénes somos. ¿Qué es lo que está primando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, aún en lo que hacemos? El Señor nos ayude. Ahí en el 3 dice al final, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada, me sirve. Dice, el exhibicionismo y el orgullo hasta el martirio nos pueden llevar. Qué frase, ¿no? Sí. El exhibicionismo y el orgullo hasta el martirio nos puede llevar, pero sin tener amor. Señor, tenga misericordia de nosotros. Muchas acciones parecen sacrificios espirituales, pero son el producto del orgullo y no de la devoción. Eso es también verdad, hermano. A veces cosas que uno... a veces hasta uno tiene que tener mucho cuidado porque... el ejemplo del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo oraba era consigo mismo. O sea, él levantaba su voz para orar con él. Y uno puede a veces llegar un momento a orar hasta en una reunión, no al Señor, sino para uno. O para que los otros lo escuchen como uno ora. Mira lo que sigue diciendo. Y ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es este. Dice, el amor es... sufrido. También se podría traducir esa palabra sufrido como paciente, que en el griego es makrosumeo, que significa o se usa en el Nuevo Testamento siempre para describir paciencia con personas y no con circunstancias. O sea, el amor es paciente, o sea, el amor soporta a las personas, porque Es una palabra que se usa en el griego solo para hablar con personas, no circunstancias. Aunque la Biblia también usa otros pasajes y otras palabras para hablarnos de ser pacientes con las circunstancias. Pero aquí lo que está resaltando Pablo es el amor hacia las personas. Entonces, el amor macruseo, o sea, sufrido o paciente, da la implicación de que debe ser paciente con las personas. O como decía un cristiano antiguo, Crisóstomo, él decía que es la palabra que se usa de la persona que es ofendida y que puede vengarse fácilmente, pero no lo hace. Mira lo que dice Crisóstomo. O sea, el amor es paciente. Aunque tenga la capacidad la persona de vengarse, él no lo va a hacer porque tiene algo en su corazón que se llama amor. O sea, el amor no paga mal por mal. El amor pone la otra mejilla. El amor tiene la tendencia a no explotar con la persona con la que te puede vengar o con la persona que te hiere. Ese es el espíritu de Cristo. Pero imagínate que el espíritu de Cristo en Juan y Jacobo fue que cuando vieron que no los recibieron, ya los querían quemar vivos. Ese no es el espíritu de Cristo. Era el espíritu de Elías por la época y todo. Y uno entiende, bueno, hay una enseñanza en eso. Pero no era el espíritu de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. El amor que es benigno. ¿Qué significa benigno? También se puede traducir amable. Orígenes decía, esto quiere decir que el amor es dulce con todos. Jerónimo hablaba de lo que él llamaba la benignidad del amor. O sea que el amor del cristiano tiene la capacidad de ser bueno con todos, de hacer buenas obras aún con los que no lo merecen, con los que nos llevan a ser pacientes, con los que nos llevan a ser sufridos, ¿sí? O sea, no la medida no es solo porque había una medida en la ley, la medida en la ley era ojo por ojo, diente por diente, o sea, si alguien te quitaba un ojo, el Señor te permitía quitarle un ojo, pero solo un ojo. Era la misma medida de lo que te hacía. Y muchos estaríamos satisfechos con esa medida. Si Él me lo hace, Señor, permíteme hacerle lo mismo que Él me dice, ya, no más. Pero el Espíritu de Cristo cambia esto. Ahora el Señor dice que debemos amar a nuestros hermanos. Y también a los que nos ofenden. A nuestros enemigos. Y el Señor no queda ahí. Porque el amor no es pasivo. Definitivamente el amor es activo. Y Él dice, mira, si tu enemigo te pide comer, dale. ¿Sí? O sea, va más allá. No sea, no queda solo en perdonarlo, sino si tienes la oportunidad de ser bueno con él, sé bueno con él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor es así. Y si no estamos actuando así, estamos actuando diferente al Espíritu de Cristo. Y debemos aprender del Espíritu de Cristo. Dice, no tiene envidia. Un hermano decía que hay dos clases de personas en el mundo. Los que son millonarios y los que quieren serlo. ¿Sí? El amor no tiene envidia. ¿Sí? Decía otro hermano, hay dos clases de envidia. La que codicia lo que otros tienen. Que esa es difícil de erradicar, pero hay otra peor. La que se duele porque otros tengan. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? El Señor nos ayude. Hay una, la voy a explicar. La que codicia lo que otros tienen. Eso es un tipo de envidia, que yo veo lo del otro y digo, yo quisiera tener eso y eso y eso. Y hay una que es peor. La que se duele porque el otro lo tenga. ¿Sí? Si hay personas que el simple hecho, así ella no tuviera nada, pero que el otro tampoco tuviera, estaría satisfecho. ¿Sí? Esa es la segunda que es peor de todas. El Señor nos guarda, hermano, porque nos guarda de codiciar lo de los otros, pero nos guarda también cuando sufrimos porque los otros tienen. Que esos son males presentes en el hombre, que no son parte del amor ni del carácter de Cristo. ¿Qué nos está haciendo la palabra? Enseñándonos de qué espíritu somos. Dice un hermano,
cuando uno sufre por lo que el otro tiene, no puede caer más bajo. El amor no es que ansioso, no se envanece. El amor, dice un hermano, quita los moños que se le pone. El amor verdadero siempre se da más cuenta de sus desméritos que de sus méritos. O sea, el amor en sí no es orgulloso. El amor no tiende a aplaudirnos a nosotros mismos. Generalmente una persona que tiene amor tiene humildad. Porque lo contrario al amor es el orgullo, el envanecerse. Entonces, la persona orgullosa siempre está hablando de lo que es, siempre está hablando de lo que hace, siempre está hablando de lo que obtiene. El verdadero amor quita esas etiquetas y nos permite ver lo que no tenemos y lo que necesitamos. Nos enfoca en otras cosas. Una vez alguien, ustedes conocen la historia de William Carey, el padre de las misiones. Dice que William Carey era un zapatero. Entonces él fue a la India, hizo una obra tremenda de misiones, trabajó la Biblia. Bueno, el hombre llegó a ser, hasta el día de hoy, es uno de los personajes más importantes de la historia de la India. No solo de la historia de las misiones cristianas. Entonces un día alguien, para humillarlo, le preguntó, porque él llegó a ser una persona muy letrada, o sea, conocía los idiomas. El Señor le dio el don de ciencias, de conocimiento. Ese hombre, a pesar de que era un zapatero, él llegó a ser una eminencia en lo que sabía, en las lenguas de la época, el hebreo, el griego, las traducciones que él hizo. Conoció una cantidad de idiomas de la India que, bueno, el Señor hizo una obra tremenda. Entonces, al comienzo, cuando no se convertían las personas, alguien, para humillarlo, se le acercó y le dijo: Karen, nos han dicho que tú eras zapatero, que eras fabricante de calzado. Y él respondió: solo zapatero remendón. Y decía: no pretendía haber hecho yo zapatos, simplemente los remendaba. Entonces, una buena alegoría de lo que deberíamos ser nosotros, ¿sí? Porque a veces cuando nos dicen que somos zapateros nos sentimos heridos. Pero ni siquiera zapateros, decía Carey, remendón de zapatos. No era que yo los hacía, solo los reparaba. ¿Sí? ¿Ve lo bonito? Humildad. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Cuántas personas diciendo aún lo que son en Cristo son orgullosas? No somos orgullosos. Señor, nos ayude. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. Eso es muy parecido con el amor, es sufrir en el griego. Una persona que realmente está en el Espíritu de Cristo, en su corazón no debe haber lugar para el rencor y la irritación. Claro, Pablo dice en otro lugar: airaos, pero no peques. Yo puedo tener un momento donde pasa algo y en ese momento siento ira, siento rabia, grito. Pero dice Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Usted no le dé lugar a eso más de un día y a usted no lo puede caracterizar que esté en ira, ni en rabia, ni en rencor. Puede que en algún momento usted sienta, pero usted necesita ir a Dios y llenarse del amor de Dios y permanecer en Él y poder ser libre de eso que usted necesita respirar profundo. Y en la medida que usted respira profundo, dejar que eso que puede hacerse una mata en su corazón salga. No le dé lugar a la ira, no le dé lugar al rencor, no le dé lugar a la amargura, no le dé lugar al enojo. ¿Sí? Todo eso es parte de lo que no es el Espíritu Santo, de lo que no es el amor de Dios. Porque hoy tristemente hasta encontramos personas predicando con ira. Yo he visto con rencor, mientras están predicando le están tirando al uno y al otro. En estos días me he dado, bueno, eso no es, he comido, me he puesto a ver una cantidad de videos de predicadores tirándole al otro y el otro al otro, y hacen solo videos para contar sus problemas y ponen cartas, es el festival de la carne. Y son los predicadores de sana doctrina de nuestros días. Un video de una hora solo para echarle al otro. Y entonces el otro hace un video de otra hora solo para echarle al otro. Entonces se levanta otro para defender a este y se levanta otro para defender a este contra... Y esto es una vergüenza para el Evangelio, hermano. porque no representa el Espíritu de Cristo. Porque entre nosotros no debería haber rencor. Entonces, no se bajan de hijos del diablo, no se bajan de... eso es así, piedra va, piedra viene. Un montón de videos. Y uno dice, ¿cómo pueden ser los predicadores de sana doctrina? O sea, eso no corresponde al Espíritu de Cristo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. O sea, no se goza... Es que la Biblia decía esto. Cuando a tu enemigo le suceda algo, no te alegres. No sea que Dios se lo quite. O sea, que hay veces hasta es algo... Pues dice la palabra, no te alegres. Y nosotros a veces nos alegramos hasta el mal. Nosotros somos así. Pero necesitamos aprender cómo es el Espíritu de Cristo. Y perseverar en Dios para perseverar en amor y ser como Él es. ¿Goces en qué? En la verdad. Goces en Dios, en Cristo, en su palabra, en Él. Todo lo sufre. Ese es 70 veces 7. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Qué cosa preciosa, ¿no? Y ahorita Pablo hace una comparación de esto a lo que él venía hablando antes. El amor nunca deja de ser. O sea que hay cosas en la vida cristiana que sí van a dejar de ser. Ahorita Pablo nos va a decir, ¿qué va a dejar de ser? Las profecías, las lenguas, todo eso cesará. No como dicen los hermanos calvinistas que ya cesó, sino cesará. Todavía está, todavía se da. ¿Hasta dónde? Hasta cuando venga el día perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando Cristo aparezca. Pero va a haber un momento que esto se acabará, cesará. ¿Y qué quedará? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque todo lo que nosotros estamos aprendiendo, como decía un hermano, el día que partamos con el Señor, ahí veremos cómo es el asunto claramente. Ahorita aún en la exposición de la palabra más profunda sobre Dios, estamos viendo sobre un espejo nublado. ¿Sí? Pero ese día ya no, porque en ese día le veremos cara a cara. En ese día ya no será la profecía, ya será el cumplimiento, ¿sí? Él dice que Él enjuagará nuestras lágrimas, o sea, hay cosas ahora, pero en ese día eso ya, pero mira lo que dice, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces ¿qué pasará? Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces Pablo nos está hablando de que hay cosas de niños y hay cosas de hombres. Hay cosas que son de madurez, hay cosas... Y a veces los dones, el conocimiento puede ser de niños, hermano. Pero de maduros es... De verdaderos cristianos es expresar el amor de Cristo. Es amar. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe. O sea, aún hay que tener fe. La esperanza, aún hay que tener esperanza. Y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué Pablo pone en la punta el amor? Porque el amor es Dios. Y el amor es la mejor evidencia de que estamos permaneciendo en Él. Y el amor es la mejor evidencia de que tenemos su Espíritu. Ahora, terminemos en 1 Juan 4, verso 13.
Ya habiendo dado esa pequeña vuelta, habiendo enfatizado en lo del Espíritu, podemos leer el resto del pasaje. Que simplemente es lo mismo que Juan nos venía diciendo. Siempre él nos lo está diciendo porque, nos lo está recordando porque para él no es engorroso, decía Pedro, y para nosotros es seguro. Esta serie lo hubiéramos podido llamar el amor en la vida cristiana o algo así. Que es el amor y el amor y... El Señor sabe por qué no lo habla. Dice en el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Viene hablando del amor entre los hermanos, ¿no? Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, estas cosas nos evidencian que nosotros estamos con Él, que Él está con nosotros y que tenemos su Espíritu, el amor entre hermanos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. O sea, estas cosas que estamos viviendo, que estamos diciendo de amor, de haber conocido al Padre, estar en el Padre está en nosotros, de creer en Jesucristo, eso pues es todo lo que pertenece a los hijos de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido, dice Juan, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, nosotros no estamos hablando de algo que no conocemos. Nosotros hemos conocido y creído, y podríamos decir, y disfrutado del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, esta es una de las obras altas y supremas del Espíritu Santo. Llevarnos a Dios, traernos a Dios, permanecer en Él, y todo esto se resume es que si estamos en Él, estamos en amor, y estamos permaneciendo en Dios, y en Él, y Él en nosotros. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea que ese amor al comienzo, y tal vez usted al escuchar ciertas cosas, usted dice, oiga, yo no amo. Yo no amo porque yo todavía soy jactancioso. Yo todavía tengo envidia, yo todavía soy orgulloso. Yo todavía tengo rencor, yo todavía me irrito, yo todavía no amo. Pero tal vez usted tiene el Espíritu Santo. Pero el Señor nos habla todas estas cosas, nos permite experiencias sobre estas cosas. Es porque eso que está en nosotros debe perfeccionarse. Suficiente el tiempo que tuvimos como niños. Porque hoy en el día, como un hermano decía, el cristianismo hoy en día es un jardín infantil, puros niños. Pero la verdad es que Dios quiere madurarnos, concedernos crecimiento, y ese crecimiento está más relacionado con las cosas que hacemos, es con lo que somos. Carácter, carácter de Cristo, ser como Él y poder expresarlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Verso 17, si no se ha dormido, 17, primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, si yo amo, si yo estoy amando en Él como Él anduvo, yo sé que el día del juicio no va a tener ningún problema. Porque hermano, también es verdad, si usted está teniendo problemas aquí ahorita, usted va a tener problemas allá. Porque eso era lo que decía Mateo, ¿no? Póngase de acuerdo antes que venga el adversario. Y el adversario los echa al alguacil, al juez. O sea, si usted tiene problemas de falta de amor con alguien, ira, contienda, problemas, usted téngalo seguro, usted va a tener problemas allá. Porque lo que se ata acá será atado en el cielo. Pero también por el otro lado, si usted aquí tiene un corazón limpio, usted tenga la certeza de que usted va a ver a Dios. Usted tenga la certeza de que usted no se va a avergonzar delante de Él en su presencia. Porque uno de los aspectos del juicio del tribunal de Cristo para los creyentes es cómo nos tratamos con nuestros hermanos. ¿Sí? Pero si usted dice, no, el amor de Dios me ha ayudado a perdonar 70 veces, a soportar, a no airarme, a no tener envidia, a no ser jactancioso. Usted tiene la certeza de que usted ese día, usted ya tiene paz, dice Juan. Usted ya no tiene temor. Usted sabe que andando como Cristo ese día no va a tener de qué preocuparse. Y eso es una bendición, ¿no? Eso es un logro de los altos de la vida cristiana. No tengo nada contra nadie. Como una vez estábamos hablando con un hermano que le habían hecho mucho daño. Entonces alguien le preguntó, hermano, ¿y qué piensas si vamos a hablar con esas personas? Y el hermano dijo, hermano, yo no tengo problema, yo no tengo nada contra nadie. Entonces cuando yo escuchaba eso, yo decía, este hombre ha entendido de qué espíritu es. Ha entendido el amor de Dios. No tiene nada contra nadie. Corazón limpio. Eso es perfeccionar el amor, hermano. Dice, el amor, en el amor no hay temor. Hace 8 días hablábamos de este pasaje, ¿no? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hace 8 días hablábamos que el amor de Dios hacia nosotros era como cuando un niño está perdido en un almacén. Él ve a todos los grandes y siente temor y miedo porque piensa que le van a hacer daño. Una vez llega en los brazos de su madre amorosa, él le vuelve la paz. No hay temor. ¿Por qué? Porque el amor de la madre hace que los temores huyan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Cuando yo no tengo el amor de Dios, yo siento que todas las personas me quieren hacer daño. Mi vecino me quiere hacer daño, mis papás me hicieron daño, mi pareja me va a hacer daño, mi hijo me va a hacer daño. Entonces, cuando yo siento ese temor, es porque no hay amor. Porque si yo tuviera el amor de Dios, como decíamos hace 8 días, que llena todo mi corazón, que disipa mis temores y mis traumas, yo me siento seguro en los brazos de Él. Y como sé que Él es amor y Él es bueno, sé que Él lo único que permite es para mi bien. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo certeza de ese amor santo de Dios rodeando mi vida, yo no tengo temor. Eso me hace libre. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que tiene temor es porque no ha pasado el proceso de conocer el amor y expresarlo. Dice Juan, nosotros le amamos a Él. Sí, ¿por qué? No porque nosotros le amáramos primero, sino ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, si alguno dice que ahora ama a Dios, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque no hay nada más contradictorio al Espíritu de Cristo que alguien diga que ama a Dios, que conoce a Dios, que permanece en Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que cree en Jesucristo, pero que no puede amar a sus hermanos. ¿Sí? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, vuelve Juan, y más adelante otra vez nos lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esto es como la cúspide del camino a la madurez espiritual. El amor. El amor perfeccionado, el amor forzado, y a veces forjado, y ese a veces forjado no es en asuntos fáciles, porque si fuera fácil, no sería amor, porque el amor lleva consigo, ¿qué es? Sufrimiento, paciencia, ciertas circunstancias. Entonces, la escuela de Dios de la madurez es llevarnos a ser como es Él, a expresar lo que Él es, amar como Él ama. Y en ese amor, mira lo tremendo que dice Juan, ser libres de nuestros temores. Porque cuando yo tengo temor de que me digan, de temor de que me hagan, temor de que esto, es porque no he perfeccionado el amor, porque mi amor es suficiente, el amor de Dios, ¿no? Es suficiente para perdonar, para soportar y para caminar otra milla más, si así Dios lo permite. Porque si yo sé que estoy en los brazos de mi Padre Celestial, de Él solo me esperan cosas buenas. Y aún las cosas que a mí me parecen malas son buenas, porque me dan la posibilidad de ser como Cristo. Y siendo como Cristo, amando, puedo permanecer en Dios y Dios permanecer en Él. Parece un juego de palabras, ¿no? pero en realidad implica muchas verdades y en realidad está ligado a muchas experiencias que nosotros tenemos y en realidad Dios quiere que se vea esto en nosotros. Porque si está toda la otra parte, ¿cuál es la otra parte? Ayúdeme. Lenguas, profecía, conocimiento, milagros, fe. ¿Qué más había en la otra parte? Y no tengo amor, pues esta otra parte de nada me sirve, hermanos. Nosotros pudiéramos estar invirtiendo el tiempo en cosas que no nos sirven si no tenemos amor. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a hacer y vamos a hacer. Y si no tenemos amor, eso pierde su sentido. Imagínate la carta que le escribe Pablo a los Corintios. Es la carta de las cartas. Eso es como cuando usted va a un boletín de entregas y todas las notas decían rojo, 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 rojo. Y tenían todo, pero no tenían amor. Entonces estaban eliminados en todo. Entonces el Señor nos ayude porque podemos tener muchas otras cosas y no tener amor. Y el propósito de Dios es que crezcamos, que se perfeccione, y que podamos entender y conocer lo que es el Espíritu de Dios y la vida cristiana desde la perspectiva bíblica. Amén. Vamos a terminar hasta ahí. El Señor nos ayude, hermanos. Seguramente, si tuviéramos que leer más Juan, vamos a leerlo más, capítulo 5. Y si viéramos primera y segunda, serían los mismos temas. Y el Señor sabe por qué nos tiene que recordar estas cosas. Yo después de la segunda vez que hablé del amor en esta serie, dije, ya no voy a hablar más del amor. Llevamos como 8 enseñanzas hablando del amor desde muchos puntos de vista, porque ¿qué es lo que dice Pablo? Que con todos los santos podamos conocer cuál es la profundidad, la altura, la anchura. O sea que el amor de Cristo no es algo tan simple, hermanos, es algo profundo, es algo alto y es algo ancho. No es tan estrecho como es nuestro corazón. Y nuestro corazón debe extenderse a la anchura, a la profundidad y a la altura del amor de Cristo. Amén. Y esa es una obra que Dios está haciendo. Y comienza, primero que todo, exhortándonos a veces por su palabra. Y también llevándonos por ciertas circunstancias. O corrigiéndonos de circunstancias que ya pasaron y que, en rojo, como decíamos ahorita, boletín en rojo, boletín en rojo, boletín en rojo. Pero el Señor nos está enseñando. Entonces, gracias al Señor por su palabra. Por su palabra que nos pone los pies en la tierra y por su palabra que nos guarda del orgullo y de nosotros mismos, de nuestra justicia. Y nos enseña a ser humildes como Cristo fue humilde y amar como Dios es amor. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes cuánto necesitamos que tú nos hables estas cosas. Tú sabes cuánto hay en nuestro corazón que no corresponde al amor de Cristo, Señor. Tú sabes cómo a veces tenemos pensamientos, Señor, y reacciones que no deberían ser de una persona que permanece en ti, Señor, o que dice que permanece en ti, Señor. Ni una persona en la que tú permaneces, Señor. Enséñanos a conocer el Espíritu de Cristo, Señor. Enséñanos a conocer su amor, su profundidad, Señor, su altura, su anchura. Enséñanos a conocer cómo tú eres y cómo tú te manifiestas, Señor. Perdona aquellas obras que hemos hecho, Señor, pero que en la base no estaba lo puro y lo verdadero que somos. Líbranos de nuestro orgullo, líbranos de nuestra arrogancia, líbranos de nuestra altivez. Líbranos de nuestra jactancia, Señor. Y enséñanos a ser humildes como tu amor y como tú eres humilde, Señor. Enséñanos a soportar, a perdonar, a sufrir, Señor. De una manera que sea visto tu amor, Señor. A veces codiciamos la elocuencia, a veces codiciamos el poder o el éxito espiritual, Señor. Pero ayúdanos a codiciar el amor, Señor. Ayúdanos a caminar por el camino más perfecto, Señor, y más excelente. Ayúdanos a buscar la madurez, Señor. Ya no queremos hablar como niños ni buscar las cosas de niños, Señor. Sino queremos ser hombres, Señor. Y buscar lo que corresponde a verdaderos hombres en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor.
Perfecciona lo que has puesto en nosotros, Señor. Trabaja en nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres amor, Señor. Tú no nos pides algo que no nos has dado, Señor. Concédenos disfrutar lo que nos has dado, gozarnos en él y poderlo dar a otros, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.